Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más, en el 89.7 de FM. Vamos ahora hasta la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en esta sección La Mancomunidad Responde, en un programa hoy, en una sección hoy especial, última del año. Pues hablaremos evidentemente de las Navidades, pero también pues queremos hacer un balance de lo que ha sido 2024 y sobre todo también una visión hacia el futuro, ¿no? A lo que pretende la Mancomunidad que sea 2025. Tenemos a su presidente, a David Campeón. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si te parece, empezamos con las consultas de los oyentes. La primera era algo extraño. Hablaban de la nocturna 12, la que pasa por Cizur, que llevaba dos o tres semanas intentándola coger por la noche, el fin de semana, y decía que no la había encontrado.
Pues sí, mira, me habéis pasado antes la pregunta porque era un tema como muy concreto, sí, y a ver si podíamos... Sí. Y la verdad es que no sé qué ha podido pasar porque, bueno, ya sabéis que todas las villavesas llevan embarcados un sistema GPS que uh-huh. podemos saber en cada momento dónde están. Hemos repasado exactamente la petición de esta oyente o de este oyente, sí, y la verdad es que no hemos visto nada raro. O sea que
ha pasado.
Ha pasado, ha pasado. Lo juramos, ha pasado. Pues, Eso sí, un día... uno de los días, digamos que salió de la parada de Cizur un minuto antes de su hora. Entonces, a lo mejor justo, que ya le hemos dicho a la empresa que oye, no, que tiene que respetar el horario y no salir antes.
Y a la vuelta también, evidentemente, la vuelta nocturna por la noche.
Ya, pues, bueno, ya, pues no sé, a lo mejor una cosa de estas, no sabemos muy bien qué ha podido pasar.
Bueno, pero como tenemos ese sistema GPS, ¿verdad? Pues
claro,
las tenemos localizadas en cada momento. Bueno,
eso es.
Otro tema que yo creo que nos atañe a todos y nos va a preocupar en mayor o menor medida a todos. Nochebuena y Nochevieja, Navidad y Año Nuevo. Horarios de las villavesas, porque a todos nos gusta pues salir a echar un vermutito, salir a tomar algo por la tarde de la Nochebuena, la Nochevieja, y luego queremos saber si hasta cuándo nos podemos retirar.
Vamos a ver, esto también me lo tengo apuntado porque como bien dices,
sí, porque además será complicado.
Es una no es muy complicado, pero es una información que la gente tiene en cuenta a la hora de echarse la copita.
Yo desde luego sí.
Programar
desde
la
luego,
cena. ¿Eh?
Yo desde luego ya te digo que sí.
Y todas esas cosas. Vamos a ver, en general, claro, esos días también hay mucha gente que pide que sea el servicio continuo, pero también hay que pensar que, claro, la gente el día Nochebuena y el día Nochevieja
tiene derecho a descansar
un poco, ¿no? Pues entonces, el servicio diurno, tanto del día de Nochebuena como del día de Nochevieja, acaba a las 9 uh-huh. y el nocturno comienza a la 1. O sea que ese momento de la cena justo es el que... Claro,
pues, bueno, tampoco es para tanto.
Eso es. Y luego, pues lo de siempre, para ver cada línea, pues lo mejor ver la página web o la parada correspondiente y ver el momento cuando pasa cada línea. Pero bueno, es ese momento entre las 9 y la 1 cuando, pues bueno, digamos que las servicios de villavesas desaparecen, bueno, para que la gente también pueda juntarse.
Tampoco hay mucha gente por la calle esas horas.
Se supone.
Oye, hay entre los trabajadores, supongo que habrá también su claro, nadie querrá trabajar el Nochebuena y Nochevieja a la 1 de la mañana, ¿no?
Efectivamente, pues hombre, en Navidades son fechas que todo el mundo quiere estar, pues bueno, con sus amigos, con su familia, celebrando, y bueno, pues es complicado para la empresa los cuadrantes de servicios, y de hecho alguna vez nos han pedido recientemente, pues eso, a toda prisa instalar un nuevo servicio, pues para una historia que no uh-huh. venga al caso, y hemos dicho, oye, a ver, hay que pensar también en la plantilla, estas cosas hay que hacerlo con antelación, y joder, que al final son 500 personas que también, que mover un autobús... Es que exige, aparte del autobús, mucha gente. Pues el que está el inspector, el personal que está conduciendo, los tres turnos, tal. Pero bueno, vamos a un poco a compaginar, ¿no? Bueno,
Navidad y Año Nuevo, el servicio es el de un festivo.
Sí, sí, eso es. Y luego, por ejemplo, los días 13 y 20 de diciembre, eso es, sí, en previsión de la proliferación de cenas de empresa
claro,
pues hemos implantado y ampliado el horario hasta las 4 de la mañana, pues para que la gente pues pueda volver.
Claro. Sí, sí, que este, más fin, o menos este fin de semana pasado ya hubo mucha gente en Pamplona,
eso es,
y este fin de semana se espera
es,
otra vez.
Ya para mañana, pues lo mismo, eso es. Eso
bueno,
es.
Pues ya hemos revisado los horarios, recordemos, hasta las 9 de la noche, el día de Nochebuena y el día de Nochevieja, y retoman otra vez el servicio a la 1 de la
eso
madrugada.
Es.
Bueno, si te parece, David, hacemos un poquito el balance de lo que han sido los hitos dentro de la Mancomunidad en 2024. Evidentemente, pues la inauguración de las Salesas puede ser uno de los de los hitos, eso desde es. Luego, ¿no? Pero luego en el día a día también supongo que habrá habido...
Sí, vamos a ver, este año 2024, bueno, nosotros salimos, bueno, se renovó los órganos de la Mancomunidad a finales de 2023, uh-huh. que bueno, pues nos volvieron a depositar la confianza en nosotros, que no ha sido muchas veces lo que ha pasado en la Mancomunidad, incluso aprobamos presupuestos sin ningún voto en contra, o sea que agradecimos la confianza a todos uh-huh. los grupos, etcétera, etcétera. Y bueno, así por resumir, a mí o al Grupo Gobierno lo que nos hace especial ilusión es el tema del acuerdo final con el Ayuntamiento de Noain, el Orz, pues para el tema del centro de residuos, ¿no? Pues, joder, es un tema que lleva la Mancomunidad, casi podría decir, 2 décadas arrastrando de dónde poner el tratamiento de las basuras, que se dice popularmente, uh-huh. y al final llegar a un acuerdo sin imposición con la entidad local que alberga el sitio y tal, pues para nosotros fue pues una cosa claro. pues muy bonita, ¿no? Y durante 2024 lo que hemos estado es a tope, evidentemente, con el centro, que el otro día pudimos ver las obras, cómo van en marcha, con todos los grupos políticos que quisieron venir y con entidades locales, y oye, pues es un tema para nosotros primordial, digamos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, o sea que lo fundamental está puesto en ese centro de residuos en Noain. Ya lo comentaste aquí, ¿para cuándo podría estar en marcha?
Pues eso estará en marcha, será el reto del año que viene. Uno de los retos que luego me preguntarás, pues seguramente, pues efectivamente, la idea, esa obra tiene que estar acabada el año que viene. Uh-huh. Entonces, a finales de 2025, vi que es una planta muy importante y no se enciende un botón y ya en un día está funcionando, pero digamos una progresiva puesta en carga, que se llama, y para finales de 2025 debería estar en marcha
bueno,
ya.
O sea, dentro de un año deberíamos tenerla ya. Por cierto, ¿cómo ha sido este año el cambio de el llegar allí a la Salesa? Supongo que también el cambio es importante, ¿no? No solo de lugar, sino que claro, evidentemente hay que hacerse.
Claro,
hay que reubicarse.
Al final, en este edificio hemos reunido como, ¿no?, de diferentes sedes que estamos dispersas uh-huh. en la Mancomunidad, por fin, una inspiración histórica también reunirse en un mismo edificio. Casi unos 230 trabajadores y trabajadoras que uh-huh. hay que, ya sabes, yo me acuerdo en mi trabajo cuando vuelva sí. después de estar en la Mancomunidad, había muchas historias siempre, pero cuando te mueven una mesa, ¿no?, en un trabajo es como, ¡ay, madre, que me cambien el puesto! Sí, ¿no? Pues imagínate 230 personas allá. Pues bueno, yo creo que va razonablemente bien. Luego también hay que tener en cuenta que recibimos unas 300 visitas in situ de gente claro. para hacer gestiones, o sea que es un sitio bastante vivo. Uh-huh. Entonces, bueno, a lo largo del año hemos ido, pues digamos, adaptando los espacios. Hoy mismo yo creo que se estrena también pues el puesto de atención al público uh-huh. y demás. Bueno, pues va bien. El edificio funciona, la climatización va bien y, bueno, todavía hay cosas que, bueno, que hay que ir ajustando. Claro. Algún despacho se mueve y tal, pero yo creo que está bien. Y la gente que viene, pues es un sitio muy... La verdad es que es muy bonito.
¿Se nota más afluencia ahora que está todo junto y más céntrico y encima en un sitio elegante?
Se nota que está más organizado, porque la verdad es que antes, como había 2 o 3 sedes de la Mancomunidad, pues la gente igual aparecía con su recibo y te aparecía. A mí me ha llegado a aparecer en el despacho del presidente, ¿no?, con el recibo del agua. Digo, hombre, joder, si pudiera te ayudaría, pero mira, tienes que ir a tal sitio o a tal otro. Ahora pues está todo centralizado y va mucho mejor.
Bueno. Y hablamos, si te parece ahora, David, de lo que, bueno, de los objetivos, de los retos de 2025, ¿no?, de lo que pretende la Mancomunidad para 2025.
Vale, mira, para 2025, así, dividiendo un poco en los diferentes servicios que tiene Mancomunidad, pues tenemos pues 3 o 4 grandes retos, ¿no? Por un lado, el tema del agua, que es una cosa que nunca da problemas y como siempre tenemos agua y va muy bien y tiene mucha calidad, pues nunca hablamos de ella, uh-huh. pero es verdad que este año hemos conseguido una financiación muy potente de Europa, de los fondos Next Generation, de uh-huh. 8 o 9 millones de euros para la digitalización del agua. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a empezar a poner contadores con telelectura y contadores digitales en los grandes consumidores de agua y poco a poco extenderlo a toda la comarca, y eso nos va a permitir en tiempo real pues ver si hay fugas, avisar a los usuarios, oye, mira, joder, te está aumentando el consumo de agua inesperadamente. Luego también hay una cosa muy importante que nos va a permitir, porque ahora, ya sabéis, los recibos de la Mancomunidad son siempre cuatrimestrales. Uh-huh. Entonces la gente se pega unos sustos, ¿no? Dice, claro, joder, ¿cuánto me cobran? Entonces vamos a ver si conseguimos hacer, por ejemplo, recibos bimensuales o mensuales, que eso también para la Mancomunidad está muy bien, porque recibir todo el golpe del dinero cada 4 meses, pues hace que tengas muchas tensiones de tesorería y muchas historias, ¿no? O sea que, por ejemplo, en el agua, eso es un poco gestionar estos proyectos de 9 millones de euros, pues nos va a llevar su historia. Luego, en cuanto a residuos, pues lo que hemos hablado, obviamente acabar el centro de tratamiento de residuos, por fin vamos a poder tratar los residuos, y luego algo que también seguro que nos lleva muchos portadas de periódico y muchas consultas en la radio, extender el quinto contenedor a las zonas de la comarca de Pamplona que todavía no lo tienen. Pues estamos hablando de Villava, Burlada, Ansoain, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Todo este sitio, y vamos a ver si ya tenemos toda la comarca, toda la zona urbana con contenedores inteligentes, ¿no?
Vale. Y el pago por generación de residuos ya para 2026.
Es un poquito más adelante, eso es. En paralelo estamos trabajando en esa ordenanza que nos permita, ya después del tirón de orejas que nos dio la Agencia de Protección de Datos, que nos permita, claro, se nos está pidiendo por un lado, no tienes que saber quién echa la basura, y por otro lado, pago por generación, no se puede soplar y sorber. Entonces tenemos, si queremos hacer algún tipo de descuento o algún tipo de bonificación a quien lo haga bien, tenemos que saber quién lo hace bien. Es que eso es de cajón. Entonces vamos a ver si conseguimos aunar las dos cosas.
Al final es algo que viene de Europa, que creo que puede ser una buena medida si se implanta bien, que estoy convencido que así será. Y así, pues, a ver si nos vamos concienciando también, ¿verdad?
Claro, claro.
Fíjate que Navarra siempre ha estado a la cabeza, ¿no? En tema de reciclaje, pero pues en ese quinto contenedor yo creo que todavía nos cuesta.
Sí, nos cuesta. Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos ya hablando del quinto contenedor, bueno, de estos contenedores inteligentes y tal. Y ahora mismo estaba leyendo, estudiando qué hacen otras comunidades y están implantando un contenedor de orgánica todavía. Y nosotros ya, digamos que eso ya está atrás. O sea, sí que vamos bien en la recogida y en la separación, vamos bien en cabeza del Estado, a la cola de Europa, pero cabeza del Estado, pero en el tratamiento es donde fallamos, y eso es lo que vamos a solucionar con el centro de tratamientos de Imarquay.
Bueno, David Campión, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, feliz Navidad y feliz año.
Felices fiestas, feliz Navidad, y bueno, pues a todos los oyentes, y vamos a gozar la 2025, ¿no?
Un abrazo.
Venga.
La 1:19, continuamos en COPE Más, en el mediodía COPE. Vamos a hablar ahora con Alfonso Echavarri de esas reuniones familiares que ya están aquí, esas reuniones familiares que a veces pues nos dan un poquito de pereza. Muchas veces nos alegran, claro que sí, pero en alguna ocasión pues nos puede dar un poquito de pereza. Vamos a intentar pues recibir unos consejos de cómo podemos sobrellevarlo cuando nos da esa pereza lo mejor posible. Alfonso Echavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo reconozco que no tengo ese problema. Yo voy a casa de mi familia o a casa de la familia de mi mujer, no tengo ese problema, disfruto. Pero es verdad que hay gente en la que pues se puede sentir más incómoda, se puede sentir más, pues eso, que le dé un poquito de pereza, que en el que pueda haber alguna tirantez, ¿no? entre la familia, que es algo también, oye, que puede ocurrir. Y queremos ver pues cómo podemos afrontar esa situación sin que nos produzca ansiedad, ¿no? Sin que nos produzca un problema grave.
Bueno, pues otra de las relaciones humanas, ¿verdad? Las relaciones humanas, y sobre todo, bueno, pues estos días tienen pues unas características un poquito especiales, porque parece como que hay obligación, ¿no?, de reunirse con la familia, o con parte de la familia, pues para celebrar la Nochebuena, la Navidad, y después viene la Nochevieja, Año Nuevo, Reyes. Es que hay un montón de oportunidades, ¿no? Vamos, primero, qué bonito sería que no hubiese esa obligación, sino que las personas realmente, o sea, quisieran...
Por voluntad propia,
¿no? Claro, exactamente, porque entonces realmente los encuentros son muy bonitos, ¿no? Son muy buenos, ¿no? Pero bueno, se tiene eso extendido, y a veces también porque perdemos de vista lo que estamos celebrando, ¿no? Porque muchas personas celebran fiestas, ¿no? Sin más, ¿no? Igual perdemos de vista lo que estamos celebrando.
Hoy le he dicho a Víctor, las fiestas son las de mi pueblo en septiembre.
Claro, sí, sí, y es así, ¿no? Pero bueno, pues alguna idea, pues que es muy, muy, pues muy lógica a la hora de abordar pues estos encuentros, ¿no? Que no necesariamente todas las personas que vamos a compartir una mesa tenemos la misma forma de pensar, hacemos las mismas cosas y a veces tenemos opiniones muy, pues muy alejadas, ¿no? Entonces, vamos a ver, si sabemos que eso ocurre, pues hay determinadas, bueno, pues no sé, pero ya te digo, cosas muy lógicas para no sacarlas pues quizá en una mesa. Por ejemplo, pues la política, pues estamos ya cansos de la política, ¿verdad? Y de lo que estamos viendo y cosas que no nos gustan y, bueno, pues quizá una cena o una comida, en este caso en Navidades, pues igual hay que prescindir, hablar de política, sobre todo si sabemos que, bueno, que tenemos opiniones quizá muy, muy, muy distanciadas de otras personas. Porque además también no olvidemos que estas cenas, que son copiosas en comida, tal vez también pueden ser, bueno, pues quizá también en bebida. Y eso también en fin, es un tema a tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, vamos a ver, política, pues no. De deporte, pues hay personas que son tan, tan, tan de su equipo, ¿no? Que, o sea, que son capaces de una discusión, ¿no? Y decir, pues bueno, pues vamos a ver, pues si uno, voy a poner un ejemplo tonto, ¿eh? Si uno es el Madrid y otro el Barça, pero además de estos, pues igual no hay que sacar.
Acérrimos.
Pues igual es un tema que no hay que sacar, ¿no? Lo mismo ocurre con las personas de muy buena voluntad, ¿no? Que igual en una reunión familiar, ¿no? Una comida, una cena, pues sabemos que algunas personas no se llevan bien y entonces intentamos durante la celebración, ¿no? Que, bueno, pues forzar la situación para arreglar las cosas, pues igual no es el lugar más adecuado, ¿no?
Claro.
Claro, y después, pues cosas muy lógicas de logística que también pueden crear muchos, muchos problemas. Es decir, vamos a, las reuniones generan primero trabajo y también un desembolso económico. Claro, una cena para, qué sé yo, 10 personas. Bueno, pues evidentemente el trabajo es serio a la hora de prepararlo, ¿no? Y lo mismo también es el desembolso económico. Es decir, no deleguemos todo en casa de la
Claro.
madre o en casa.
O en una
Claro, oye.
persona, ¿no? Oye, te encargas tú de todo.
Exactamente.
No, no.
Exactamente, ¿no? Tanto de lo que es la compra como de lo que es la elaboración de la cena. Y ojo, y no nos olvidemos que después de una cena o de una comida que han estado unas cuantas personas, hay que recoger todo eso.
Claro.
Claro, ¿no? Entonces, claro, si todas estas cosas que son muy lógicas, las tenemos en cuenta antes, pues seguramente nos vamos a evitar muchos problemas. Entonces, pues bueno, pues vamos a repartir bueno, pues las tareas, tú esto, tú lo otro, después recogemos entre todos, porque de lo contrario siempre se va a mirar hacia una sola persona que bueno, se va a cargar con todo el trabajo y además con ese, no sé, con ese malestar que ocasiona.
Bueno, pues estos consejos, ¿verdad? Son evidentes, pero vamos a intentar cumplirlos y así nos irá mucho mejor. Por cierto, tenemos un minutito, Alfonso, para la tradicional cena que organizáis, ¿verdad? Desde el teléfono de La Esperanza para todos aquellos, bueno, pues que se sientan solos en estos días.
Que son muchas personas, ¿eh? Muchas personas. Casi un 20% de las personas en este país se sienten solas, esa soledad no deseada, que son muchas. Bueno, pues nosotros el 24 de diciembre, Nochebuena, y ya son 24 años, bueno, pues organizamos esa cena, perdón, bueno, pues también de la mano de nuestros colaboradores y amigos, ¿no? De Gaztelureku, de Restaurante Europa, Baserriberri y muchos otros, ¿no? Para, bueno, invitar a cenar a muchas personas que en ese, bueno, ese día y otros, pues dicen que no tienen a nadie.
Alfonso Chavarri, hablamos el lunes, ¿eh? Te emplazo para el lunes para también un tema bien, bien bonito. Un fuerte abrazo, Alfonso.
Otro para ti, adiós.
Laboral Kutxa presentaba ayer las perspectivas económicas para 2025 para Navarra. Y queremos conocer esas perspectivas, esas previsiones que tiene Laboral Kutxa para nuestra comunidad. Saludamos al director de estudios, a Joseba Madariaga, de Laboral Kutxa. Joseba, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, como cada año, ¿verdad? Ya tenemos estas perspectivas para 2025, en este cierre de año 2024. ¿Son buenas las perspectivas, son buenas las previsiones para Navarra para 2025?
Bueno, comparadas con las previsiones que tiene, digamos, la eurozona, pues son francamente buenas, ¿no? O sea que tengamos en cuenta que en estos momentos para la eurozona se espera que el año que viene haya un crecimiento de un 1,1%, es decir, un crecimiento francamente bajo.
Exiguo.
¿Qué proyectamos nosotros para Navarra? Pues nosotros estamos proyectando una tasa de crecimiento del PIB en el entorno del 1,9% para el próximo año, ¿no? Yo sí creo que de todas maneras, es importante entender bien el significado de esta cifra que acabo de dar, ¿no? Para su cálculo, para obtener ese valor, lo que hemos utilizado es la información reciente de las series de la economía navarra, además de también series de economía internacional, ¿no? El problema es que estamos ahora mismo en un momento de mucha incertidumbre por diversas razones. Me olvido, no quiero olvidarme, mejor dicho, de que hay dos guerras en el mundo en estos momentos que nos afectan. Tengamos también en cuenta que hay problemas serios en Europa. En Alemania tenemos no solo una crisis política, sino también una problemática económica importante. No olvidemos que Francia también está con una crisis política, así como también con un problema de consolidación de cuentas públicas importante. Y finalmente, pues dentro de muy poquito, el día 20 de enero, pues tomará posesión de su cargo Donald Trump y en principio, pues las medidas que él ha anunciado, pues no son medidas que serán positivas para la economía. Por lo tanto, estas cifras no están teniendo en cuenta el cómo van a evolucionar estas cuestiones
Claro,
que acabo de hablar, ¿no?
la coyuntura, ¿verdad? Es con de bastante incertidumbre.
Efectivamente, desafortunadamente en los últimos tiempos solemos utilizar muchísimo la palabra incertidumbre los
Y eso
economistas.
no es bueno para la economía.
No, no es bueno desde luego para el trabajo de previsiones es un elemento que puede generar una distorsión enorme.
Claro.
Pero olvidándonos de la previsión, que al fin y al cabo no deja de ser un análisis y que bueno, pues que puede tener interés, pues simplemente por escuchar el cómo vemos los economistas las cuestiones. Lo que sí es cierto es que la incertidumbre en general es un elemento negativo para tomar decisiones. Los dos agentes económicos principales, que son los consumidores y las empresas, ante entornos de incertidumbre, pues obviamente pueden retraerse en
Claro.
sus decisiones de consumo o en sus decisiones de inversión y, en definitiva, afectar al crecimiento de la economía, ¿no?
Por otro lado, Joseba, con respecto a España, ese 1,9% que tenéis de previsión para Navarra, ¿dónde nos encontraríamos?
Bueno, para España estamos proyectando un 2,2, que en principio, si lo comparas con las previsiones de algunos otros agentes económicos, pues son un poquito más contenidas las nuestras, ¿vale? Y en cualquier caso, lo que sí se percibe en nuestras previsiones, fíjate que este año para 2024 dábamos ayer un 3% y un 2,5%, es decir, una brecha de medio punto porcentual. Esa brecha para el año que viene se reduciría a tres décimas. ¿Y cuál es la razón de esta cuestión? Pues la razón básicamente tiene que ver con la composición sectorial de la economía, ¿no? Al final, la economía navarra tiene mucho más peso el sector industrial. Y lo cierto es que a nivel global el sector industrial tiene bastante debilidad, el sector manufacturero tiene bastante debilidad y en Europa particularmente acusa de esa debilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que en otras ocasiones ha servido para
La
que caigamos
fortaleza,
por encima,
claro.
exactamente, en esta vez, pues nos va a restar algo, ¿no? O
Claro.
en principio nuestra previsión es que nos restará algo, ¿no?
Claro, y supongo que en el resto de España, claro, evidentemente el turismo tira mucho y no somos precisamente la comunidad más turística, ¿no? De España.
Correcto, o sea, básicamente lo que estamos viendo no solamente en nuestra geografía próxima, ¿no? Sino en general es una fortaleza de lo que es la parte interna de las economías. Es decir, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que crecemos, y en España clarísimamente, el crecimiento se basa
El
fundamentalmente
mercado
en,
interior.
correcto, en un trinomio, si quieres, que sería algo así como se apoya sobre un sector de servicios que aglutina una parte importante del empleo y que, por tanto, pues claro, está tirando el consumo, ¿no? Entonces, ese consumo, servicios, empleo, es ese círculo virtuoso que está haciendo que la economía esté creciendo, ¿no? Clarísimamente en el caso de España, donde el sector exterior incluso resta, pero con la fortaleza está ahí, ¿no?
Y que no falle este consumo interno en estos momentos de tanta incertidumbre. Joseba Madariaga, director de estudios de Laboral Cucha, gracias una vez más por explicárnoslo tan gráficamente aquí en los micrófonos de COPE Navarra.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha llegado el momento que todos estábamos esperando esta semana. Ha llegado la gran final de este segundo concurso de villancicos de COPE Navarra y Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona. Han pasado por aquí varios colegios, muchos niños cantándonos esos villancicos que han preparado con muchísimo cariño de cara a la Navidad y para este programa. Durante esta semana, insisto, hoy es el gran día. Y como siempre, como es habitual, pues es Alberto Sanz el que nos presenta estos colegios. Y hoy vamos a hablar también, ¿verdad, Alberto?, con los miembros del jurado, entre los que está un año más nuestro realizador principal, que un año más tampoco va a tener a bien hablar con nosotros. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Estamos aquí con las tres personas que les ha tocado decidir. Tú y yo hemos disfrutado de cómo han cantado, de los villancicos. No hemos tenido que votar, así que hemos vivido muy tranquilos. Sin embargo, nuestro gran técnico Víctor Castillo, que un año más se niega a hablar, pero ha estado allí como siempre ayudándonos, así que le damos un gracias gigante. Y también tenemos aquí con nosotros, que sí que han votado y que sí que van a hablar, Leticia Vergara, de la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, qué difícil es elegir, y lo segundo, cómo disfrutamos escuchándoles.
La verdad es que sí, tienes razón, las dos cosas. Es dificilísimo porque tenéis unas voces preciosas y los villancicos todos son muy bonitos y es muy difícil. Sí.
Íñigo Casalí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo mismo, claro, empiezan a llegar villancicos y villancicos y villancicos, hay que ir haciendo una clasificación. La suerte es que entre Leticia, Víctor y Íñigo os entendéis bastante bien, porque es muy difícil decidir.
Pues sí, yo tengo todo tachado, retachado, este sí, son todos tan bonitos que no sé cuál elegir, pero bueno, al final lo importante es ponerse de acuerdo y ahí está.
Leticia, y lo bonito es que algunos nos sorprenden por lo bonitos que son, otros por lo bien que cantan y otros sencillamente nos dan felicidad como, si no me equivoco, un burrito sabanero que nos alegró la tarde, yo creo que...
La verdad es que sí, es una pieza clave de la Navidad infantil y es muy bonito siempre escuchar cómo hay niños y niñas que no lo conocían, de repente lo cantan por primera vez y nos gusta mucho escucharlo.
A mí me llama la atención la sonrisa que se nos queda a todos, la cara de felicidad, cara de tontos que se nos queda escuchándoles a estos niños.
Sí. Sí, sí, lo transmiten, lo que sienten, ¿no? La alegría que da cantar en grupo y, bueno, cantar en coro.
Y tenemos ya aquí en este estudio de COPE Navarra a uno de los dos colegios que ha ganado, que, te lo voy a decir ya, Fermín,
venga,
es el Colegio Esclavas de Sagrado Corazón de Jesús, que ha ganado uno de los premios. Y tenemos aquí a toda la clase, que nos van a cantar enseguida, pero antes queremos escuchar a dos peques y, por supuesto, a su profe, a Isabel Tabar. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Oye, ¿dónde queda la ilusión con la que se prepara todo y dónde queda la alegría de poder transmitir, oye, que se ha ganado?
Bueno, la alegría es que es inmensa. A ver, por una parte, la satisfacción del trabajo bien hecho, porque llevamos tiempo. De verdad que llevamos tiempo preparándolo. Primero elegí el villancico adecuado, porque, a ver, preparando los villancicos llevamos mucho tiempo, porque para el colegio íbamos preparando villancico, pero elegí el villancico para este concurso, hemos elegido el adecuado porque es para la cabalgata de Reyes. Entonces hemos buscado el villancico que hable de los Reyes Magos. Y entonces ese llevó su trabajito especial. Entonces, una alegría muy grande porque, claro, competir contra otros colegios, que no sé, yo sé que hay mucho nivel, entonces, no sé, una alegría muy especial, porque, a ver, somos un colegio pequeñito, entonces, no sé, pero mis niños son pequeñitos, pues son muy grandes, entonces hay una alegría especial muy, muy grande, y cuando le, pues ver, estamos aquí cantando, y vamos a cantar, y ver a la alegría que tienen ellos de venir aquí a la radio, y esos nervios que llevan todos, de que, pues es que es... Es muy grande.
Es muy bonito, es muy, ¿verdad? Bonito. Oye, son muy grandes y voy a añadir que está el estudio. ¿Cuántos peques han venido?
Pues hemos venido 40 niños.
¿40?
Sí.
Y si se fija la audiencia, no se les escucha, ¿eh? cantan muy bien y lo bien que se portan. Y tenemos a dos voluntarias que les ha tocado hablar. Lo primero os pregunto...
A ver, si son voluntarias, ¿cómo que les ha tocado, Alberto?
Les ha tocado siendo voluntarias. Lo primero, ¿qué es lo que os ha gustado de este villancico?
Pues que es sobre la Navidad y que es de la Navidad, y porque los villancicos me gustan mucho. Por eso este villancico y que hayamos ganado este premio me felicita mucho.
Lo primero, ¿cómo te llamas?
Maylin.
Maylin, ¿cuánto tiempo habéis estado preparando estos villancicos? Sé sincera, ¿eh? No me digas que poco, porque esto tiene trabajo detrás, ¿eh?
Demasiado tiempo.
Oye, y antes de escucharos, cuéntanos de qué habla el villancico.
El villancico habla de los tres reyes magos. Pues desde que llegaron, desde un camino muy largo, hasta que llegaron al portal de Belén y conocieron a Jesús.
Qué bonito. Oye, Fermín, si te parece, nos preparamos y vamos a escuchar este villancico que ha sido uno de los dos ganadores.
Qué bonito, la verdad, este villancico, ¿verdad? Cuando lo escuchamos aquí en la radio, Alberto, que nos lo habías grabado, la verdad es que ya nos parecía chulo, nos parecía bonito, nos parecía interesante, pero claro, es que aquí en directo y con la guitarra y con todos los cerca de alrededor de 40 chavales que nos han visitado, ¿verdad, Leticia? Qué gozada, qué bien suena. Y oye, pues un poquito de emoción, ¿verdad? Ya preparando esa venida de los Reyes Magos nos da, ¿no? ¿Qué es lo que más habéis valorado de este villancico?
Pues que lo estaban cantando muy bien, muy bonito, la melodía era muy bonita, y luego el estribillo ese tan pegadizo que no se nos va a ir en toda la mañana, la Melchor, Gaspar y el bueno de Baltasar, ¿verdad? Y siempre, bueno, decir esos nombres de los Reyes Magos siempre es muy agradable.
Oye, Íñigo, hemos hablado antes lo difícil que es elegir, pero también qué bonito es, oye, ver y verles en directo, oye, qué bien lo han hecho, ¿eh? No había nervios, cómo han entonado, cómo espectacular. Tienes ahí unos cuantos contratos para hacer, ¿eh?
Sí, yo te diría que lo más grande es que sí que estaban nerviosos, pero lo han controlado absolutamente. O sea, estaban con una coordinación, con un sonido precioso, sonido directo, absolutamente, y me ha encantado, la verdad.
Sí. Leticia, te diría que además del premio, tenemos ahora también aquí a los otros ganadores, al otro colegio que lo vamos a presentar enseguida. Además de venir aquí, de cantar y vivir la experiencia, estar en la radio, tienen otro premio muy chulo que va a ser dentro de unas semanas, pero que también lo van a poder disfrutar y cantar.
Eso es, nosotros, la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona, en febrero, ya una vez que los Reyes Magos se han ido y ya hemos dejado todo preparado y guardado para el año siguiente, hacemos una fiesta de clausura a la que invitamos a los ganadores de los diferentes concursos que tenemos de carta de los Reyes Magos de dibujo y también la de villancicos. Entonces ellos estarán invitados a cantar en esa fiesta.
Pues vamos a saludar al otro colegio que ha ganado, que se trata de Miravalles El Redín. Marta, que es una de las profes que ha venido aquí. Marta, lo primero, bienvenida, enhorabuena y gracias.
Gracias a vosotros.
Oye, ¿cómo preparáis y cómo vivís estos villancicos? Entiendo que el momento de que se os comunique que habéis ganado es un momento bonito, pero la ilusión con la que se trabaja y se prepara vale incluso más, ¿no?
Sí, además, en Miravalles todos los años hacemos un festival de villancicos y este año ha dado la casualidad de, o sea, el tema iba sobre las crónicas de Narnia y cada curso tenía una temática. Primero era invierno, frío, porque así es la película. Luego, segundo, era los señores castores, ¿no?, que hablaban un poco de cómo se prepara la Navidad, la comida, las figuras del Belén. Y tercero, que este es nuestro curso, hablábamos de la luz, esa luz que en Narnia no hay, pero que se necesita. Y por eso hablamos de la estrella, esa estrella que nos guía a nosotros y que guía a los Reyes Magos. Bueno, en su día guió a los Reyes Magos.
Una estrella, Alberto, ¿cómo se llama?
La estrella.
Holanda, ¿no?
Yo ahora le dejo a Fermín que le pregunte a los peques antes de escucharos cantar. Y lo último, Marta, además de que cuidáis los villancicos, de cuidáis la Navidad, si no me equivoco, en Miravalles habéis hecho una entrada súper especial con un montón de belenes espectacular, ¿eh?
Eso es. Además voy a promocionar porque este año Charo, una profesora del colegio, ha hecho una galería que se llama Mass Gallery. Y entonces hemos empezado con los belenes de cada curso, porque también tenemos un concurso interno, ¿no? Primero con segundo compite, luego tercero, cuarto y luego quinto y sexto. Y cada uno hace de una temática o de un material distinto.
Mm-hmm. Qué chulo. ¿Y es el primer año que lo...? Es decir, ¿esta galería ha nacido este año, ¿no?
Sí, esta galería ha nacido este año y eso, ha empezado con los belenes, pero vamos, ha venido para quedarse.
Bueno, qué chulo. Creo que tenemos a dos integrantes de este grupo musical, Daniela y Alfonso, ¿no es así?
Sí.
Daniela, sí. Alfonso, muy buenas tardes también, ¿eh?
Para aquí. Buenas tardes.
Daniela, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo este proceso? Que sé que desde antes del Puente Foral ya estabais ahí preparando este festival, que ya lo habéis tenido, los villancicos. ¿Qué es de todo este periodo, qué es lo que más te ha gustado?
Los villancicos, porque es que son muy bonitos.
¿Y a Alfonso qué le ha gustado?
Pues los belenes, porque son maravillosos, hechos a mano, de materiales distintos.
Nadie me va a decir que durante este periodo no habéis estudiado y que habéis estudiado poquito y que habéis estado ensayando, de verdad, ¿no?
No,
eso no os ha gustado. A mí eso me gustaba, pues, de verdad, ¿eh?
Pero... A mí me gusta estudiar, pero ahora hemos estado preparando los villancicos, los belenes, en vez de estudiar.
Bueno, que es una labor también muy importante, ¿eh?
Sí.
Y más divertida,
desde luego que sí. ¿Qué destacáis de este villancico? ¿Qué es lo que más os gusta de este villancico que nos vais a cantar ahora?
El estribillo.
¿Qué? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es el estribillo?
Vuela, vuela.
Ahora lo vais a cantar entre todos. Que Marta, la verdad es que tiene trabajo esto también detrás, ¿no? ¿Cómo habéis elegido, cómo elegís este hilo conductor y este villancico en concreto?
Nada, pues tenemos unas profesoras que son súper artísticas en el colegio y eso, como he dicho anteriormente, cada año intentan tener un hilo conductor, ¿no?, hacia... la llegada de Navidad. Entonces, como esta ha sido de Narnia, las crónicas de Narnia, a nosotros nos ha tocado la estrella. Entonces, nada, hemos tenido unas semanas para ver a ver cuál era el villancico y finalmente habíamos pensado que este era el mejor porque hablaba de la estrella. Entonces, esto es un villancico que ya está inventado, pero hemos cambiado un poco la letra para que se hable, ¿no?, de lo que es importante en la Navidad para nosotros, que es esa estrella que nos guía al Belén.
Pues si os parece, antes de escuchar el villancico, le agradecemos un año más a Íñigo Casalí su presencia aquí. Muchísimas gracias. Y nada, y hasta el año que viene.
Pues un placer, efectivamente, y esto ya es tradición.
Y Leticia, lo mismo, lo primero, gracias, y lo segundo, recuérdanos si te parece alguno de esos actos, eventos, hitos que tenemos de la mano de la cabalgata estas Navidades que estamos ya deseando. Fermín y yo ya hemos hecho la carta y nos hemos portado bien, así que somos optimistas, ¿eh?
Bueno, pues habéis empezado...
Uno mejor que el otro.
No tienes por qué decir que te has portado peor, Fermín.
Habéis empezado muy bien, porque la carta es súper importante, y lo que te iba a decir es que mañana ya estarán los carteros reales en la plaza del ayuntamiento.
Toma ya.
porque ya es el pregón de Navidad y Pamplona ya está, ya sí que sí, en uh-huh. plena Navidad. Nosotros seguimos preparando la llegada de los Reyes Magos, que tenemos que prepararla para el 5 de enero, ya sabéis.
Este año he puesto una carta que no llueva.
Por
no
favor. Pero bueno, a pesar de todo, si llueve. Y bueno, pues nosotros
si llueve,
saldremos.
Iré al portal de Francia con el paraguas.
Nosotros
no pasa nada.
Saldremos como el año pasado porque los reyes vienen. Entonces hay que recibirles.
Pues muchísimas gracias por todo lo que hacéis desde la asociación. Y nada, Fermín, si te parece,
gracias
vamos a escuchar
a
los protas.
Venga, vamos a escucharle. Y por cierto, también vamos a darle las gracias a Víctor Castillo, nuestro realizador principal, que también es parte del jurado. Venga, vamos a escucharles.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El sábado comienza el invierno. El sábado damos por finalizado, damos ese adiós al otoño y viene la estación invernal. Por cierto, a partir del sábado también crecerán, en teoría crecen los días.
También,
vamos
también
acortando las noches, así que bueno, pues hay buenas noticias también. No todo van a ser malas noticias en invierno. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astray, Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, que he dicho también sin no, que no nada, me hayan saludado, pero ya está.
Digo que llega el invierno, pero sí. Podemos ver el vaso medio lleno, medio sí. vacío, también empiezan a alargar los días.
Eso es.
Eso sí, poco a poco.
Poco a poco, pero se van alargando. Y yo no sabía que es la estación más cortita.
Sí.
Va a durar 89 días esta vez, empieza a las 10:21 de la mañana. Uh-huh. Y va a ser hasta el 20 de marzo, obviamente, que empieza la primavera. Y antes de decirte cómo va a ser el invierno, te voy a decir cómo ha sido el otoño. Porque, bueno, pues hemos tenido la sensación, yo por ejemplo, de que igual ha sido más caluroso, ¿no?
Da esa sensación de que en noviembre hemos tenido días de 15,
que no te has tenido que
grados.
Poner el abrigo gordo tan...
Hasta el final.
Sí, bueno, pues ha sido más cálido y muy húmedo.
Vamos a quedarnos con el mes de octubre, que es el que más ha preponderado. Fue frío, el efecto del septiembre se perdió. Fue cálido en octubre y muy cálido en noviembre. Pero bueno, el muy cálido se compensa con el frío. Por lo tanto, ha sido cálido y luego muy húmedo. Pero ese muy húmedo, claro, si lo vemos en cantidad, decepciona un poco. Porque en su conjunto se ha quedado en 312 litros por metro cuadrado.
A ver, lo cierto es que ahora está siendo frío.
Sí.
En noviembre no ha sido muy frío, pero en septiembre, el inicio de septiembre fue frío.
Claro, es que
frío.
Al final tienes que hacer la media.
El final de verano fue frío.
Eso,
no fue...
es que tienes que hacer la media de los tres meses. Entonces, claro, septiembre fue frío y húmedo. Sí. Luego estuvo octubre, que es el que más se parece al otoño que tiene que ser. Digamos que era como un pelín más cálido, efectivamente, pero bueno, pues el tiempo que tiene que hacer, esos 12 grados, de repente igual un día 9.
Y en noviembre ha cambiado.
Y un poquito de lluvia, pero en noviembre ha llovido muchísimo, entonces es lo que ha elevado a muy húmedo y el final de noviembre es lo que ha sido frío, pero claro, pues al final no ha sido esa temperatura que nos da esa sensación de que no hemos tenido realmente un otoño muy, muy invernal.
Vamos a ver cómo viene el invierno.
Es que esto, como todos son medias, pues
es lo que hay. Claro.
¿Y cómo viene el invierno? Bueno, pues el invierno viene cálido y seco.
Donde más, digamos, anomalías térmicas positivas se pueden dar es en las costas. Costas portuguesas, costas atlánticas, costa cantábrica y costa mediterránea. A nosotros, salvo la vertiente cantábrica, todo lo demás en Navarra estaría, digamos, un poquito más cálido, pero no de una manera especialmente llamativa en los meses de enero, febrero y marzo.
No he dicho, es la delegada de AEMET en Navarra, que me
Paloma
perdone,
Castro.
Paloma Castro, que nos lo explicó muy bien. Y claro, cálido.
Lo explica todo, la verdad
sí,
es que.
Cálido.
De maravilla.
¿Por qué? Porque en cuanto la media se sitúa un poquito por encima de unos niveles que ellos marcan, pues ya,
pues ya es
cálido. Aunque tengamos días muy fríos o.
Al final, lo que dices tú es una media, ¿no?
Sí,
entonces, claro, si hay días con mucho calor, pues al final eso sube mucho.
Claro, si hay días con mucho calor, aunque sean pocos, pues ya le sube mucho la media, que
claro.
Todos sabemos cómo funciona la media. Y entonces, y la cuestión es que, claro, cuando ha dicho seco, pues si somos de Navarra hemos pensado, pero vamos a ver nieve. Y sí, porque una cosa es que sea seco en general, pero que tengamos
episodios
de precipitaciones.
Va a ser un organismo muy dinámico, porque tenemos unas cabezas muy ágiles al frente. Y nada más. Ya estoy abierta a las preguntas por este sector o por este.
En conclusión, no está muy claro. El otoño
podría... efectivamente...
Sí, no era lo que yo quería.
Bueno,
me he equivocado. Que me han cambiado el ordenador, Fermín, y no doy pie con Google.
Pero bueno, ¿qué va a haber nieve?
Que va a haber nieve. Que vamos a ver nevar porque...
¿En las cumbres o también...?
No se ha atrevido a decírmelo. Y se lo he preguntado. Pero...
A mí me gusta ver. Yo reconozco que hay gente que le incomoda la nieve. Sobre todo igual a personas mayores, ¿verdad? Que es
o el quien coge mucho el coche.
Yo lo entiendo. Y discúlpenme, pero es que a mí me encanta.
Me encanta. Y sí que ha dicho que, por ejemplo, se ha adelantado la llegada de la nieve este año porque ya están han podido abrir las estaciones de esquí.
Bueno, se ha adelantado con respecto a los últimos dos, tres años. Porque
no, cuando tú y yo éramos pequeños, el puente foral yo estaba esquiando,
por
efectivamente.
Eso ya estaba bien abierto.
Sí, pero para los últimos años se ha adelantado ese episodio y lo bueno, ha dicho, ha bajado mucho la temperatura, entonces ha hecho que esa nieve se conserve en las cumbres.
Que para los que os gusta esquiar, pues está muy bien.
Maravilloso.
Está muy bien.
Y que ahora sí que viene un tiempo un pelín anticiclónico estos días de Navidad,
bueno,
pero que después en enero se espera otra vez que pueda haber episodios de nevadas. Siempre teniendo en cuenta que lo de las precipitaciones, preverlo, ya he dicho,
sí, claro,
cada vez es más,
más complicado.
Y claro, la gente pues querrá saber, ¿no? ¿Qué va a hacer en Navidad y qué va a hacer
Nos gustaría saber.
Eso
sí,
es.
Sí. A mí,
bueno,
con que no llueva, me vale.
Pues entonces no te va a gustar lo que dices.
Vaya.
Para el día de Nochebuena ya estamos en mínimas de 5 grados. Esto con las lluvias, pues igual todavía se mantiene, pero desde luego para Navidad en Pamplona nos quedaremos como en 0 grados. Digamos, haya precipitaciones no muy importantes, pero que sí en la zona centro que no paren a lo largo de los días de Navidad, aunque en el resto de España haya tiempo anticiclónico.
Vaya, que hay anticiclón, pero vamos, pero en Navarra no nos pilla.
Efectivamente, entonces sí que vamos a tener temperaturas suavecitas, 7, 11, un poquito así, pero nos va a llover, no pues lluvia.
Yo cambiaba.
Pero sí que es verdad que, bueno, pues eso para salir a pasear y ver un poco las cabalgatas y esas cosas, pues molestia. Yo mientras no caiga la que caí yo en la cabalgata... hace...
Bueno, pero de aquí a Reyes ya...
Es verdad.
Tranquila.
Y bueno, y lo único... Nochebuena, ¿no? Eso es, Nochebuena y Navidad. Y hoy y mañana, pues esta semana va a seguir un poquito por el estilo. Vamos a seguir así hasta el domingo, con esas temperaturas un poco, bueno, pues suavecillas. Pues, vale, y vale. Esta llovizna que llamamos nosotros calabobos.
Sí, llámalo. Este sirimiri calabobos, la verdad es que va a ser que no, entonces hasta el domingo.
Sí, más o menos.
Bueno, pues nada, pues tendremos que ir con paraguas.
Si no te vas a Málaga.
Que salga el olinchero o que vaya a echar un bermutito por la tarde, ¿verdad? Pues con mira, paraguas.
Te puedes ir a Peñíscola, si no.
Ojalá pudiera. Ya, vamos, ninguna duda. Ya sabes que ninguna duda. Ahí estarían ahora a 18 o 20 grados, con lo cual se está mucho mejor. Que Andrea Delgado, que muchísimas gracias.
A ti.
Y eso, pues un paraguas y ya está. Estamos en Pamplona, es lo que toca.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia. Y ahora en Villava.
Enalta. Servicios funerarios conmemorativos.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Aún no conoces Producto Riojano?
Es territorio, gastronomía, producto, personas.
Es calidad.
Todo lo que hace de La Rioja una tierra singular.
Encuéntralo en productoriojano.com y en las redes sociales de La Rioja Capital.
Producto Riojano, lo vas a querer.
Gobierno de La Rioja.
Qué bonito, la verdad, este villancico, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora este villancico, uno de los villancicos ganadores de este segundo... trofeo desde el segundo concurso de villancicos Cope Navarra y Cabalgata Reyes Magos para acabar este programa. Se quedan ahora en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.